UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Buenos días, amigos y oyentes de la radio universitaria Miguel Hernández de Elche. Comenzamos esta última entrega de la temporada de Liderazgo, que como ya saben está dedicado al ámbito de la política. Para esta quinta temporada les hemos traído nuevas caras, perfiles, hemos hablado de comunicación, hemos tenido tertulias, bueno, un poco de todo en esta temporada 2018-2019. Una experiencia inolvidable nuevamente el hablar aquí en las ondas de la radio y hablarles también de la actualidad, como va a ser las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Va a ser el tema central del día de hoy, del programa de Liderazgo, el último de la temporada, y también tocaremos un poquito de refilón un curso interesante de verano que también va a traer a lo mejor del panorama nacional e internacional en la UMH. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y también de Fran Navarro, que nos acompaña hoy en los controles técnicos. Una pausa y arrancamos. Segundo, Jesús, ¿eh?
Sí.
Pues hoy tendremos con nosotros a varios periodistas a través del hilo telefónico para hablar sobre las elecciones del 26 de mayo, que están a la vuelta de la esquina, y que, bueno, qué mejor que un perfil como el de Jesús Mula, que es redactor del diario Información, que nos puede hablar un poco cómo se encuentra el panorama, al menos en Elche o bien en el Baix Vinalopó. Unas elecciones muy entretenidas, porque como ya saben, eso de las mayorías absolutas, pues ya han pasado un poco al olvido, y ahora estamos ante la política de los pactos. Y sobre ello vamos a hablar hoy con Jesús Mula. Jesús, buenos días.
Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás, hombre?
Bueno, pues expectante, porque, bueno, estamos viendo encuestas, hablamos con la gente a pie de calle, y bueno, ¿cuál es la sensación de un periodista como tú que estás ahí en el día a día con el contacto con los políticos? ¿Qué se cuece en los pasillos del ayuntamiento, en los gabinetes de los partidos políticos? ¿Cómo se está viviendo este 26 de mayo?
Bueno, en primer lugar, como tú bien dices, expectantes, ¿no? Yo creo que estamos todos que nos interesa la política, tanto a la ciudadanía en general como a los periodistas y sobre todo a los políticos, que son los principales interesados en ver si salen adelante o no sus propuestas, sus futuros de trabajo para los próximos 4 años, pues expectantes a ver lo que ocurre. Y sobre todo una incógnita, una gran incógnita, si de nuevo las encuestas van a fracasar o van a acertar como pasó con el CIS de Tezanos, ¿no? Que al final fue el que más acertó. Todo el mundo pronosticaba, o casi todo el mundo pronosticaba, incluso el propio Tezanos, a nivel nacional, y que la encuesta del CIS no iba por buen camino, y al final resulta que el resto de encuestas fueron las que se equivocaron y el de Tezanos fue la adecuada, ¿no? Ahora es otro panorama, jugamos en otro campo distinto, el de las autonómicas, en el resto de España, aquí no, en la Comunidad Valenciana, y sobre todo en los municipales. Las europeas, está claro que no interesan a la gran mayoría de ciudadanos, nadie sabe quién es el candidato de las europeas de uno u otro partido, o casi nadie prácticamente, y aquí lo que interesa es quién va a ser la alcaldesa o el alcalde o los concejales, y más aún, ¿no? ¿Con quién va a gobernar el partido que obtenga la mayoría, o incluso el partido que obtenga el mayor número de votos, puede ser que no gobierne, ¿no? Por el pacto por la izquierda o los pactos por la derecha.
Has tocado hoy dos frentes bastante interesantes, elecciones europeas, que son el mismo día, pero evidentemente, como bien dices, está un poco en el olvido, queda en segunda fila, y la gente lo que no sabe luego es que las políticas de la Unión Europea, la mayoría de ellas, son de obligatorio cumplimiento por parte de los países. Por tanto, hay que mirarlo con lupa un poco lo de, ya veremos a quién votamos, ¿no? Unión Europea, o sí votamos, pero realmente tiene mucho, mucho peso, que luego nos salpica. Y luego, por otro lado, hablamos de la Unión Europea, pero también vamos a hablar de las municipales. Has tocado el término propuestas. ¿Realmente la gente vota por las propuestas ya? ¿Se lo cree lo de los programas electorales?
Yo creo que sigue habiendo un porcentaje de ciudadanía que sigue siendo inocente, entre comillas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Es decir, que confía en los políticos, aunque la clase política está muy denostada, está muy mal vista, tiene muy mala imagen. Hay gente que le vuelves a presentar las mismas propuestas de hace 4 años y te las compra, ¿no? Te las mira con confianza diciendo, venga, va, que esta vez sí que lo van a cumplir. Pero luego hay una inmensa mayoría que no se cree nada de hace, no hace cuatro años, las últimas elecciones, ni de hace 8, sino de hace muchos años. Y yo creo que lo que ya vota la gente es a la persona, que le inspira un poco de mayor confianza. Es decir, no es quién me va a cumplir, sino quién es el que me va a mentir menos de todos, ¿no? Porque ya todo el mundo de partida cree, sabe que los concejales o los políticos o el alcalde o la alcaldesa no va a cumplir su programa, pero tal vez la idea es a ver quién me miente menos o quién incumple menos su palabra, ¿no? Porque ya se da por hecho de que todos van a incumplir su palabra, porque es imposible llevar a cabo el programa al 100% o siquiera al 90%, ¿no? de cada formación política.
Jesús, ¿qué te ha llamado la atención de esta legislatura 2015-2019 que se nos va?
Bueno, no sé si te refieres a nivel
local,
de la comarca, a nivel de
Elche. A nivel Elche, comarca, como quieras. Sí. Empezamos por Elche y luego comarca.
Pues a nivel de Elche, para mí, la primera reflexión que me viene a la cabeza es que ha habido muchas cosas que no han salido adelante, ¿no? Y que la culpa se ha echado a los demás. Siempre la culpa era de los demás, ya sea otra administración superior o otros entes que han tenido protagonismo en estos 4 años. Y parece como que los gobernantes no tuvieran nada de responsabilidad en ello. Es decir, la culpa es de los demás. Nosotros lo hemos intentado por activa o por pasiva, pero como ellos bien dicen, cuando llegan elecciones, es decir, nosotros estamos aquí para resolver los problemas de la ciudadanía, no para crear unos nuevos o atascar determinadas cuestiones. Ya sé que la burocracia es inmensa, que los trámites son infinitos, pero precisamente están los políticos para mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, a nivel de Elche, yo he visto muchas cosas paralizadas y es mi reflexión a nivel personal, como ciudadano, no como periodista, pero como ciudadano, como periodista no me tengo por qué mojar en un sentido u otro, pero como ciudadano tengo lógicamente mi opinión, ¿no? Yo sé de las dificultades de los políticos y de lo que luchan la gran mayoría de ellos, es decir, yo soy un defensor de la inmensa mayoría de la clase política, porque de los que conozco sé que la gran inmensa mayoría están ahí porque quieren hacer mejor su sociedad, su localidad, su municipio, su comarca, su región. Y hay muy poquitos que han venido aquí a vivir del cuento, ¿no? Y enseguida, y además, uno sabe con un poco de seguimiento, sabe quién ha venido aquí a vivir de la política y quién ha venido a dejarse sueño, dejarse la familia a un lado, no tener tiempo libre, no tener proyectos, y eso lo detectas enseguida. Y sabes que hay muy buena gente, muy buenos políticos, que por lo menos lo intentan ser eso, buenos políticos y buenos gestores, y hay otra gente que lo que intenta es solo una pantalla de cara a la galería, ¿no? Pero esos son fácilmente identificables.
Uh-huh. Y ya una última cuestión, no queremos quitarte más tiempo en el día de hoy. Yo no sé, ¿qué pronosticas?
Pues yo es que voy cambiando de cada día de opinión, te lo digo sinceramente.
Hoy, la de hoy, me vale la de hoy. Hoy.
La de hoy es, yo creo que la izquierda está ganando posiciones. Hace una semana o dos yo la veía más débil, pero cada día que pasa veo más fuerte a la izquierda y a la derecha parada. Sí que es verdad que creo que en la precampaña electoral, hablando siempre de municipales,
sí,
estuvo más intensa la derecha, y ahora los bandos de la izquierda yo creo que han sabido esperar y están controlando bien los tiempos. Pero bueno, esto, como hemos comentado, puede cambiar de un día para otro perfectamente, y de una semana a otra pues puede ser todo el mundo, todo lo contrario, ¿no? Esa es mi impresión a priori. A día de hoy, en este momento, o sea, igual en una hora pasa cualquier cosa y mi versión de la realidad o mi lectura de la realidad es otra, ¿no?
Sí, porque en política, en un segundo, una cuestión no esperada puede cambiar todo el panorama político, todo el mapa político.
Efectivamente, cualquier desliz, error del contrario o del propio puede ser utilizado como ventaja o hundirte perfectamente un par de días, ¿no? De campaña, hagas lo que hagas.
Bueno, pues Jesús Mula, del diario Información. Ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de la Radio Universidad Miguel Hernández de Elche y hablar un poco de política, que es lo que nos gusta en este programa.
El placer ha sido mío, Miguel. Un abrazo y a vuestra disposición.
Muchas gracias. Pues hacemos una pequeña pausa y continuamos con nuevos protagonistas. Pues continuamos con el segundo protagonista del día de hoy. Ya hemos hablado de las elecciones municipales, un poco las europeas, con Jesús Mula, del diario Información, en la comarca del Baix Bienopó, pero más en concreto también sobre Elche, la ciudad de Elche. Y ahora nos vamos a la otra comarca. Vemos más abajo, del sur de Alicante, nos vamos a la Vega Baja, donde se encuentra el periodista Fernando Amat, también curtido en mil batallas. Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días, Miguel.
Bueno, pues, ¿cómo se encuentra la última hora en la Vega Baja de cara a estas elecciones tan emocionantes, donde hay dos ciudades muy, muy determinantes en la política, ya no solamente local y comarcal, sino incluso tan nacional, como son las ciudades de Orihuela y Torrevieja?
Sí, así es como dice Miguel, y también hay que tener un dato importante. Estas dos ciudades son el granero de votos para luego los diputados provinciales, la diputación. Son dos feudos clave para la hora de repartir el poder provincial. Uh-huh. Entonces, tanto Torrevieja, ahora mismo está la alcaldía, el vicepresidente de la diputación, Eduardo Dolón, que otro batacazo la abocaría a jubilarse anticipadamente. Y en Orihuela, pues ya sabes que está mandando las derechas, pero que puede haber un vuelco como se produjo hace 4 años.
Pero, ¿cómo está? ¿Cómo ves el ambiente? ¿Consideras que volvemos a la política de pactos? La Vega Baja, donde el Partido Popular siempre ha liderado en la mayoría de los ayuntamientos, ahora el PSOE podría adelantarle, dado el estado de ánimo de los partidos de izquierdas. ¿Cómo se vive ahora la política?
Vamos a ver, ahora mismo la política está súper fragmentada. La irrupción de Vox ha partido todavía más lo que es la derecha, porque recordemos que en Orihuela y en Torrevieja se presenta Vox como una alternativa al clásico PP. Y vamos, si diferenciamos, por ejemplo, la capital en Orihuela, el PP lleva una lucha continua en los dos últimos años entre el secretario del partido y el alcalde, y que ha llegado hasta última hora cambiando a última hora en los juzgados la lista electoral y poniendo al alcalde a los compañeros que tenía más a su lado. Por otra parte, Ciudadanos ahí está muy fuerte. Y la erupción de Vox también le puede hacer mucho daño al PP, porque recordemos que uno de los diputados, o el único diputado nacional de Vox, es de La Murada, de Orihuela, y un familiar suyo va a encabezar toda la lista de Vox en Orihuela. Entonces, ahí también se prevé que el PP pueda estar muy castigado por esta nueva formación.
Entonces, estamos viendo que la centro-derecha va a tener serios problemas para...
Sí, pero en realidad es que también se suele votar muy diferente en las locales, sobre todo en la Vega Baja. Se vota mucho a la persona porque son pueblos pequeños, la gente conoce muy bien al candidato y a la lista que se presenta. Y sin ir más lejos, pues Orihuela es que tiene una fisonomía muy diferente a otras ciudades, porque tiene hasta 15 pedanías, que son 15 pequeños pueblos, claro, que en cada pueblo, en cada pedanía es una historia diferente. Y luego, en Torrevieja también te quería comentar que podría pasar exactamente lo mismo con Vox. Aparece con mucha fuerza, ha quitado mucho voto en las pasadas elecciones generales, y el PSOE ha ganado por primera vez en 20 y tantos años al PP. ya en unas elecciones. O sea, que eso da un clima que la cosa, el ánimo está cambiando mucho. Recordemos que en Torrevieja se formó un quinto partido, un equipo de gobierno de cuatro formaciones apoyadas por Ciudadanos. Uh-huh. Y la inmensa mayoría de la ciudadanía no quiere repetir otro equipo de gobierno con de los llamados Frankenstein, con más de tres formaciones políticas.
Pero, Fernando, yo creo que todos quieren alejarse de esos tipos de pactos de cuatro o cinco partidos, pero yo creo que la realidad va a ser esa, ¿eh? Yo me da a mí la sensación de que en la inmensa mayoría de los municipios de la provincia de Alicante o de España, los gobiernos están condicionados a tener que pactar entre tres, cuatro partidos mínimo, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo Ciudadanos ya puso una línea roja de no pactar con Compromís, que no tiene mucha representación en la Vega Baja, solo está en tres municipios, pero ayer mismo la candidata dijo que no iba a pactar con Vox en todo lo que pudiera, no iba a repetirse un pacto igual que en Andalucía. Se está poniendo ya alguna línea roja. De todas formas, ahí, sin ir más lejos, hay unos ocho partidos que se presentan. Las opciones son variopintas.
Sí. Y Fernando, ¿con qué te quedarías tú? ¿Qué más te ha llamado la atención en esta legislatura que se nos va 2015-2019?
¿En qué centraría yo la atención?
¿Qué te llamó la atención? ¿Qué anécdota nos podías contar en la Vega Baja que haya pasado en esta legislatura? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues nada, la implantación del PSOE. El PSOE dio un vuelco hace 4 años y ha gobernado en muchas poblaciones y ha gobernado, ha gestionado bien. No ha habido muchos escándalos y sin ir más lejos, pues lo que está tocando ahora mismo lo que es la campaña electoral en el tema político es sin duda el caso Brugal, el juicio que hay con cientos de diputados que afectan mucho a Orihuela, también a Alicante. Y que se están juzgando ahí en Elche las implicaciones que tenía el señor Fenol con la política oriolana. Y sin duda esto está repercutiendo mucho en la campaña electoral.
Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Seguiremos expectantes esas elecciones del 26 de mayo, porque seguro que alguna que otra sorpresa nos puede caer, ¿no? ¿Crees?
Seguro. Y también hay que tener en especial atención en algunos municipios que donde gobierna incluso partidos independientes de vecinos, de grupos de agrupaciones de electores, que en otras ciudades no tiene esa posibilidad. Pero aquí, como te digo, aquí se bonda más a la persona que a las siglas. Y las votaciones pueden cambiar mucho de lo que son las generales a lo que son las municipales. Uh-huh. Y también otro punto a destacar es que mucha gente igual ni va a votar como se votó también el pasado mes de abril. Mucha gente cree que votar dos veces tan seguidas, pues no lo considera importante.
Bueno, es una pena porque, en primer lugar, como decíamos anteriormente con otro invitado, que era Jesús Mula, que las elecciones europeas, por ejemplo, donde la gente no suele hacer mucho caso, pues la gente tiene que saber que en esas elecciones todos los países se juegan mucho, porque muchas políticas, muchas decisiones, reglamentos que allí se aprueban son de obligado cumplimiento en los países. Y eso no hay que perderlo de vista jamás. Por tanto, es un voto que también es importante. Sí que es cierto que a lo mejor lo vemos lejano, lo vemos como algo que no nos toca, pero las políticas de empleo, el gasto, el techo presupuestario, todo eso viene marcado por Europa y eso a la gente que no se olvide.
También el tema medioambiental, que también afecta mucho aquí a la Vega Baja, como ha sido un macro vertedero que teníamos en La Murada, donde Europa ha dado un gran fondo de dinero de subvención para poder volver a rehabilitar esa zona de la sierra que está colindante con Murcia. Son políticas que se llevan desde Bruselas, al igual que el tratamiento del río Segura, que no sé si habéis visto las últimas imágenes, que está lleno de plástico en la desembocadura del río Segura. Eso también es un tema que tiene mucho que decir Bruselas y que los ciudadanos, pues claro, tienen que votar. Y también recordaría, Miguel, que el reparto de votos o la representación no es igual que en el Congreso de los Diputados. Ya no está la ley DON y yo creo que es un poco más justo la votación de las europeas.
Sí, las elecciones de las europeas son más por bloques Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ayer, pues la última hora era que la extrema derecha crecía en Europa y luego va a falta saber qué va a pasar con esos euroescépticos y europeístas. Hay también esa división de bloques en ambos lados, tanto de la derecha como de la izquierda. Hay quienes son partidarios de reforzar la Unión Europea y hay quien decide proteger aún más su propio país por encima del conjunto. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede el 26 de mayo. Fernando.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas Miguel. Gracias por la atención y muchas gracias por atendernos, mejor dicho, en los micrófonos de Radio UMH.
A vosotros, gracias, saludo.
En otro orden de cosas, también queremos hablarles del segundo curso de comunicación política, estrategia y nuevos liderazgos que se va a llevar a cabo a partir del miércoles 10 de julio. Una nueva cita para estudiantes, expertos, gabinetes de comunicación, cargos electos, políticos en general. Unas jornadas donde nos va a llevar a traer pues gente interesante de la política, la comunicación y el periodismo. Vamos a recordar, aunque toda la información la tienen en la página web de los cursos de verano, que en este curso pues van a tener gente tan interesante como Javier Ruiz, que actualmente es el jefe de economía de la cadena SER, anterior presentador de los informativos de Cuatro. También estuvo el año pasado. Vamos también a contar con la voz, la videoconferencia de Antonio Sola, un estratega internacional que reside en México y que ha trabajado con más de 50 presidentes de gobierno de diferentes países. Contaremos con Maite Vilaseca de Onda Cero. Además, otro de los nombres interesantes es la de Estefanía Molina. La conocerán porque es la politóloga y analista de La Sexta y El Confidencial. Contaremos con la presencia del jueves 11 de julio, porque este curso de verano es del miércoles 9 al viernes 12 de julio. Para el jueves tendremos también videoconferencias con Daniel Iboscus, que es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, la periodista de Telecinco Mar Magro y también el experto en leyes electorales y abogado Julio Antonio Pérez, el vicedecano de Comunicación de la Universidad de Navarra, Jordi Rodríguez Virgili, uno de los expertos de las campañas electorales de Estados Unidos, y tendremos también a Yago de Marta, el número uno en el mundo de oratoria y de persuasión, y Carlos Hernández, que es el subdirector de Más Vale Tarde de La Sexta, que también visitará por segunda vez consecutiva Elche para organizarnos algún que otro taller con la gente que se inscriba. Ya saben, si quieren ver los precios, las fechas, las horas, está todo en la página web de los cursos de verano. También pueden recabar más información a través del correo mmliderazgo@gmail.com. Ahí también se les informará de todos los detalles de este curso con plazas limitadas. Una pequeña pausa y continuamos. Pues como hemos dicho anteriormente, hemos analizado el curso de verano, pero no podemos terminar el programa sin hablar de las elecciones europeas, y para ello tenemos a uno de los invitados del curso de verano y que además es uno de los expertos, no solamente en campañas electorales en Estados Unidos, sino también de España. Es el subdirector de Más Vale Tarde de La Sexta, Carlos Hernández. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Bueno, pues ¿cómo se presentan estas elecciones del 26 de mayo? ¿Cómo lo ves desde Madrid?
Bueno, yo creo que son unas elecciones absolutamente enfocadas un poco a dar una segunda vuelta de esas elecciones generales que acabamos de vivir. Es como si el primer partido importante, el más importante, ya se hubiera jugado, pero ahora para muchos países, para muchos partidos es vital. O sea, tú piensas que Pablo Casado llega a estas elecciones con una absoluta necesidad de mejorar el resultado, de poder vender una historia de éxito el día después de estas elecciones. Eso pasaría, yo creo, pues por conservar algo muy visible, a lo mejor como la Comunidad de Madrid, que llevan 21 años sin perder. O sea, tú plantéate qué panorama interno tiene Pablo Casado el día después de estas elecciones municipales, autonómicas y europeas, si los resultados son, bueno, un poquito parecidos a las generales, pero además pierdes Madrid después de 2 décadas y tienes algún otro ayuntamiento que te resbala. Yo creo que va a ser muy importante en clave nacional. El Partido Socialista, bueno, ya es que en las últimas, en relación a los votos que tenía, le fue muy bien por sus alianzas con Podemos. Entonces ahora vamos a ver qué puede revalidar en materia de poder, pero yo creo que esto sobre todo es un auténtico punto de partido para Pablo Casado. Y de hecho le estamos escuchando ahora todos los días decir, bueno, yo tengo un mandato para 4 años, o sea, un poco ir enfriando los ánimos dentro de su partido por si alguien, y ese alguien podría llamarse Núñez Feijóo, pues tiene la tentación de moverle un poco la silla.
Bueno, una silla que no sé si es que electrocuta o no sé qué pasa allí, pero es una silla que bueno, que aparte que es complicada, pues la gente aún no se atreve, porque Feijóo sonaba y parece que sea el eterno candidato, ¿no?
Verdad, eso es lo que tú dices. Yo me recuerdo a mí mismo muchas veces aquí en Más Vale Tarde, teniendo esa señal en directo, que dirá Feijóo, se presentará, no se presentará, y hasta ahora siempre ha sido que no. Y si algo nos dice la política es que si lo dejas correr muchas veces, pues es cuando no pasa nunca. Y Feijóo claramente en Galicia tiene un peso especial de que parece que no le va a sacar nadie, pero tiene otras aspiraciones. Y si no te, al final, si...
Se nos va la conexión, a ver si vuelve la conexión con Carlos Hernández. A ver, Carlos, que se nos va la voz, un momento, a ver. Carlos.
Sí, no, te decía que me recuerda un poco, aunque no soy un gran conocedor de Feijóo, me recuerda un poco su figura a algunas veces a lo que hacía Susana Díaz de amenazar pero luego no venir, o como han hecho otros varones, y al final, pues mira, se han quedado con las ganas y no han cumplido esas expectativas, cuando realmente ya en sus comunidades, pues por así decirlo, el reto ya está superado, se pueden retirar allí. Así que tengo mucha curiosidad por saber qué pasa el día después de estas elecciones europeas. También, por ejemplo, me interesa muchísimo saber qué pasa con Vox, a ver qué tipo de resultado tiene, qué presión en las instituciones, dónde puede sumar con el PP, qué hará Ciudadanos en materia de pactos electorales, porque bueno, va a estar todo encadenado, ya sabes perfectamente que están congelados todos los acuerdos a nivel nacional, porque todo el mundo está esperando a ver qué da de sí estas elecciones municipales, porque a lo mejor puede haber esas componendas interesantes de, bueno, pues yo te dejo gobernar a ti no sé dónde y tú me das tus escaños en el Congreso de los Diputados. Entonces estamos, pues yo creo, todos muy pendientes de esto, porque no son solo las elecciones de este fin de semana, no el siguiente, sino todos los efectos que van a tener de desencadenante en la política nacional.
Sí. ¿Y cuál es tu intuición? ¿Qué te dice? ¿Qué pacto se va a dar en las generales?
Yo creo que va a depender mucho del papel que haga Ciudadanos. Si consigue dar el sorpaso al Partido Popular, en al menos, no necesariamente en los votos de los europeos, pero si consigue una actuación contundente que le ponga por encima del Partido Popular, yo creo que es muy difícil que vaya a tener cualquier tipo de alianza con Pedro Sánchez, pues por el simple hecho de que ya si te quieres convertir en alternativa, pues tienes que ser en alternativa. Pero yo en esto coincido bastante con lo que dijo Pablo Iglesias ayer. Yo creo que queda mucho por negociar, pero creo que el pacto más probable hasta ahora es que haya un gobierno con Pablo Iglesias. Es verdad lo que dice de que, bueno, que seguro que hay ciertos sectores que verían importantes, que hay ciertos sectores de poder que verían con mejores ojos un pacto que incluyera a Ciudadanos y a Partido Socialista, pero yo creo que la campaña ha convertido eso en muy difícil. Tú no puedes sacar un resultado objetivamente fantástico con el que ha sacado Ciudadanos, y luego, 10 días después, intentar cambiar todo lo que has dicho durante los últimos meses. Yo creo que eso es muy difícil. Yo creo que ahora mismo lo más fácil es que gobierne la izquierda con un apoyo que tal vez pueda lograr sin necesidad de recurrir abiertamente a los votos de los partidos independentistas.
Y bueno, y de las europeas, que es esas elecciones que nadie habla, nadie recuerda, la gente no sabe para qué sirve, y sin embargo luego nos llegan, iba a decir decretos no, nos llegan reglamentos que son de obligado cumplimiento.
Sí, son probablemente las elecciones que más influyen casi en nuestra vida, pero al final es verdad que no estamos hablando nunca lo suficiente de ellas. Hombre, yo creo que sigue un poco la tónica esta de mandar a Europa a la persona brillante pero incómoda, a la persona que me hace sombra, a la persona que no se deja dirigir. O sea, tú miras los cabezas de lista de estas elecciones, quitando los partidos independentistas que claramente quieren hacer un alegato poniendo presos o personas que han huido de la justicia, pues si miras, pues ¿quién va a dudar de la brillantez, por ejemplo, de Josep Borrell, pero a la vez de que es una persona que siempre va, que es incómoda para el partido, por así decirlo. Uh-huh. Y del mismo modo, pues se puede ver en los otros. Dolors Montserrat ha sido en el PP un desastre de portavoz parlamentaria y la están mandando lo más lejos posible. En Ciudadanos, la única contestación medianamente que ha tenido en el partido Albert Rivera durante este tiempo, más allá de esa, ¿sabes?, de esas posibles tensiones con Arrimadas, son el de una persona muy brillante, pero también independiente, como es Garicano. Sí. Y Podemos, bueno, no te tengo que contar la que se ha armado ahí, que ha acabado de rebote con la designación de Palop como candidato. O sea que yo creo que allí la batalla de los partidos me llama la atención que sea mucho menor que en un nivel autonómico o municipal. Yo creo que la portada del periódico del día después de las elecciones va a ser va a ir más a ver a quién ha ido a las baronías, a quién se queda, a quién gobernará aquí o allá, y sin que veremos menos información sobre las europeas. Oye, y aquí seguimos tantos años después sin darles la importancia que probablemente merecen.
Y ya por último, Carlos, no te robo más tiempo. Nos veremos en Elche, ¿no?, en el curso de verano.
Hombre, pero por supuesto, estoy deseando ir a Elche, como el año pasado. Estoy actualizando todas las cosas que quiero contar sobre la imagen de los candidatos, cómo se defienden en televisión, cómo los vemos desde el sofá de casa. Así que nada, seguro que nos vamos a ver allí.
Bueno, pues un placer cerrar contigo la temporada y bueno, lo dicho, nos vemos pronto aquí en la Universidad Miguel Hernández del Che. Ha sido un placer, Carlos. Muchas gracias.
Un placer, Miguel. Muchas gracias.
Y después de escuchar a Carlos Hernández, el subdirector de Más Vale Tarde de La Sexta, llegamos al punto y final de la temporada de Liderazgo aquí en Radio UMH. Reciban un cordial saludo de Fran Navarro en los servicios técnicos y de quien les habla, de Miguel Molina. Nos oímos la próxima temporada si esta casa ve conveniente que continúe Liderazgo. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.